Muy buenas tardes, estamos comenzando otra sesión de Terapia Chilensis. Me acompaña Sofía García Huidobro y Arturo Fontaine, como siempre. ¿Cómo están?
Muy bien, Matías.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, estamos aquí con muchas ganas de comentar libros, películas, y parece que esta vez no todos la encontramos tan buena.
Vinimos, parece que estábamos muy positivos y el público quiere un poco de sangre. Así que nos propusimos considerar cosas también que no nos gustasen tanto.
Por supuesto. Es difícil, hay que decirlo, dentro de la oferta que hay, escoger lo malo. Porque lo bueno salta a la vista, ya que lo malo es demasiado. Uh-huh. Yo quiero empezar recomendando... No voy a saltar eso, la parte crítica, recomendando una gran exposición, no es tan grande en su amplitud, sino que es importante, a mi entender, es la exposición de Juan Downey, la Galería D21. Muestra una serie de grabados y pinturas de Downey. Downey, hay que recordar, se hizo famoso como artista, muy respetado internacionalmente por su obra como videoarte. Eso es fundamentalmente lo que él desarrolló, su trabajo con los Yanomami, fue un precursor de ese arte. Pero esta muestra lo que exhibe es otro lado de su obra. Primero que nada, Juan Downey, para recordarlo, es un tipo que estudia arquitectura, y luego de estudiar arquitectura va a partir a París a estudiar con quien es uno de los grandes grabadores o maestros del grabador, William Heiter. Parte de los grabados de esta exposición corresponden a esos años, a los años 60 y 70. Y también hay una serie de collage, una pintura grande. Recomiendo sinceramente que vayan a ver lo de Downey, es un gran artista. La muestra en Galería de 21 es suficiente para hacerse una idea de todo lo que tiene que ver con el dibujo, con la pintura, con el grabado de él, y ampliar en ese sentido la mirada sobre este personaje. Porque quienes quieren conocer su parte de videoarte, yo recomiendo que vean un video que está en YouTube sobre que trata a Juan Sebastián Bach, un video que hizo Downey sobre Bach, magnífico, circula en YouTube, y ahí pueden contactarse con la otra parte, la parte quizás que más ha desarrollado. También hay uno de la Tate Gallery, que está también en YouTube y que se puede ver. Y es muy impresionante, a propósito de eso, la gente que lo comenta. Le tocó, llamémoslo, como hablamos de Andy Warhol, le tocó ser parte de una escena internacional importante a Downey y estar en calidad de protagonista en esa escena junto a personajes como Nam June Paik, gente que hoy día está muy de vanguardia. Murió joven, hay que decirlo. Por ende, no pudo cosechar en vida esta fama. Así que recomiendo que vayan a ver la exposición en Galería de 21. La Galería de 21 está en Nueva de Lyon con Providencia, a pasos
de corazón de Providencia.
El metro, micros, así que yo creo que vale no solo la pena, sino que es una forma también de contactarse con alguien esencial en la cultura chilena.
Y en una dimensión que no es la más conocida de él, como tú dices, porque claro, él es más bien conocido por los videos. Hay uno, también tú mencionaste dos que son muy famosos. El otro que a mí me gusta mucho es el de Velázquez. El de las meninas, ¿no?
Sí.
Qué extraordinario. Pero este es como el otro lado, un lado de un artista más tradicional, más convencional.
Claro, y es interesante ver que estas dos facetas, o sea, cómo el tipo se va formando como un tipo desde lo más, llamémoslo así, técnico del arte convencional o del arte del grabado y la pintura, y después salta al video, que es la vanguardia misma. Pero tiene siempre una aproximación, hay obras también de los años 70, cuando era videasta, o sea, nunca dejó este lado. Eso es interesante en el caso de...
¿Se puede combina completar entonces la visita a la exposición con todo el material que uno puede encontrar?
Sí, vayan a YouTube los que puedan entrar vía inglés.
En YouTube está la cosa esta de
Bach.
De Bach, solamente esa.
Sí, ya. Pero de repente, como suele acontecer, suben alguna obra. Hay una fundación, Juan Downey, también. y que hace unos concursos.
Porque fue también un pionero en este interés tan fuerte hoy día por los pueblos originarios, por formas de vida.
Por la tecnología y los pueblos originarios.
Claro, dos, o sea, cosas. Esos videos en el Amazonas son.
Hay fragmentos impresionantes. De esos videos en el Amazonas donde una de las gracias de Downey es pasarle la cámara a los indígenas.
Claro.
Claro, es como una experiencia etnográfica también.
Totalmente, sí. Que tiene que ver con las drogas también, o sea.
Oye, hay, pero ritos, muy actual, hay ritos ahí, por ejemplo.
La ayahuasca, todas esas cosas.
No sé, hay ritos funerarios que son impresionantes, ¿no? Ancestrales que él recoge ahí.
Bueno, uno le da muchas ganas de decir por qué no se hace la gran exposición de Juan Downey en el museo que nos complete toda esa mirada, sí. Porque es una pieza clave.
Bueno, es algo que va a venir probablemente.
Yo creo. O sea, por lo menos la merece.
Sí, cuando se inauguró el Museo de Arte Contemporáneo de Cerrillo, habían hartas piezas de Downey.
Claro, nunca han dado, eso sí, una sola gran muestra, claro. Aunque tú en el Bellas Artes, una cosa así, que sería, yo creo que importante. Leí un libro, quiero contarle, que me gustó, me trajo sensaciones encontradas. Se trata de Huaco Retrato, de Gabriela Biner. Gabriela Biner es una escritora y periodista peruana, bastante famosa por algunos de sus libros, donde practica el periodismo a lo gonzo, o sea, como Hunter Thompson, donde ella es parte un poco de lo que está narrando. Tiene uno que se llama Nueve Lunas, otro que se llama Sexografía, leí Sexografía, donde investiga costumbres como el poliamor, se mete en ese tema, un tema de los tríos, lo conoce muy bien, y narra también episodios terribles como el tema de los emigrantes vendiendo óvulos en España a clínicas de fertilidad. Bueno, esta mujer que es conocida por ser una cronista, en Huaco Retrato, yo me atrevo a considerar que su obra mayor, por la ambición que hay en ella, pertenece a la narrativa testimonial, y también al ensayo. Ella va a examinar su vida y su pasado a partir de un par de hechos que van a permitirle desnudarse con todas sus contradicciones. Va a comenzar este libro con la muerte del padre de ella, que la hace volver de España a Perú, y esta situación va a abrir un episodio que la va a remontar a un ascendiente, a su tatarabuelo. Dice, un tatarabuelo es apenas un vestigio en la vida de alguien, pero no si este ha llevado a Europa la friolera de 4.000 piezas precolombinas. Ahí aparece un personaje que se llama Charles Biner, que es un pariente de ella, que es un joven judío austriaco, nacionalizado francés, historiador, pero sobre todo expoliador de bienes culturales. Es un ladrón de huaco. Huaco en quechua significa templo. Y tiene una colección de 4.000 piezas robadas que se van a exhibir y que Gabriela Biner va a ir a ver la exhibición y la relata. Se mete en el tema, en el fondo, este libro del apellido, porque ella tiene este apellido y ella es muy morena. Pero es pariente este tipo.
¿Tiene ahí como una especie de crisis de identidad?
Total, eso. Analiza el abandono de su linaje, porque dice, mi identidad marrón, chola y sudaca intenta disimular la Biner que llevo dentro.
Claro, y el saqueo, literal.
Ya, está escrito con humor, con lucidez, y es un libro sobre la identidad, donde va a mostrar permanentemente el contraste entre, bueno, este pasado de este personaje emigrante, huaquero, digamos así, ladrón, en el fondo, y ella, que es una mujer activista, feminista, migrante. Cruza temas, eso es lo más, la gracia del libro, en apariencia bien distintos. Por ejemplo, tiene un momento confesional, tiene momentos de crónica. A mí me interesó cuando, por ejemplo, se refiere a lo zoológico humano, hay un momento que se refiere a lo zoológico humano, y después agarra ese tema y lo vincula a la vida encapsulada de los emigrantes que están en España. Bueno, el libro es ágil, intenso, es un ejemplo de la nueva literatura política, yo diría. ¿En qué sentido? En que hay una palabra que aparece en este libro que se llama descolonización, que significa volver a pensar, volver a restituir incluso cuestiones que fueron eliminadas por el colonialismo. Entonces este libro está cruzado.
Está presente hoy aquí en Chile en toda la discusión.
Absolutamente, por eso
sí, está constituyente. Muy presente.
Traje el libro porque es una prueba literaria de algo que está en el aire. Me interesó, debo decirlo, por la hibridez, porque plantea temas como ideológicos abiertamente, porque muestra lo que es ser un escritor político, como digo hoy día, y ella, con bastante crudeza y gracia, se mete en zona de dolor también, de contradicción. O sea, por ejemplo, en esta cosa de descolonizar, ella dice que igual está colonizada mentalmente para que le guste la gente blanca. Entonces, todo eso, bueno, va a pasar, entre otras cosas, en este libro hay un par de...
Sí, está llena como de contradicciones vitales.
Sí, por lo que y hay unos relatos menores, digámoslo así, un trío, digámoslo así, que le dan como un poco de viveza al libro, en el sentido de no hacerlo solo una crónica del yo, sino que le dan otros personajes. El padre, a quien investiga y se mete en sus mails, se da cuenta que tiene otra vida. Bueno, no quiero hacer demasiado spoiler, pero vale la pena. Guaco Retrato, yo creo que es un libro de Gabriela Wiener, publicado por Random House Mondadori, que lo recomiendo en un doble sentido, porque es un muy buen libro, pero también porque no hace pensar y no hace discutir con él. Por lo menos los que somos de una generación discutimos con este libro, porque está lleno de ideas actuales, ideas que a veces nos convencen y a veces no, digámoslo así. Ella, en todo caso, es un personaje muy sutil, con muy buena prosa, lo recomiendo.
Lo que no sé si me distraje o lo dijiste, pero es que lo que es el libro como
confesión,
género.
Testimonial.
Es un libro testimonial.
Ensayístico.
Ya no es una ficción simula un testimonio. Eso es lo que me quedó la duda.
Se mete en el pasado de este. De esta,
pero entra a su verdadera historia biográfica.
Sí,
lleno.
No es autoficción, por así decirlo. Ya, perfecto.
No. Cuenta un par de episodios.
Y es de Random House.
Random House, sí. Vale la pena, yo creo que está resonando mucho este libro, o sea, estoy trayendo algo que podríamos decir está de moda, ha tenido muy buena crítica en España, en todas partes, pero tampoco yo me compro todo esto de la descolonización y hay todo un lenguaje ahí en el libro, con el cual yo discutí de alguna manera, pero no por eso me dejó de parecer interesante.
Pero te hizo pensar, claro, te hizo pensar.
O sea, una cosa es que, la palabra interesante significa que te produce interés, no significa que...
No es un amén,
y tampoco estoy hablando de la palabra belleza, porque no pasa, aunque se toca el tema de la belleza, se toca por este tema de la morena, el tema racial está muy presente. O sea, creo que el libro es pertinente ahora que estamos plurinacionalidad y todas estas cosas. Sí. Ya. Ella es peruana, eso sí, que es una realidad muy distinta peruana que, como dije.
Pero con puntos en común.
Total. Vale la pena, además es una escritora, llamémoslo así, como del momento, por decirlo. Una escritora del momento. Sofía, entiendo que fuiste a ver una película muy interesante, para seguir con la palabra.
Radical cambio de escena, pero la verdad es que no fui, porque esperé que llegase a mí Batman, esta última versión, The Batman, que esta semana se estrenó en HBO. Le chuteé el panorama, me costó ir a meterme a la sala de cine, porque contemplando que es tanta la oferta, como decíamos, y yo no soy fanática de los superhéroes, y también una película que dura 3 horas. Pero ya que llegó a las plataformas y que está disponible en HBO, la vi. Y efectivamente, como sospechaba, no me gustó. Yo ya había visto algunas fracciones de entrevistas de dos de sus protagonistas, que son Robert Pattinson y Zoe Kravitz, como Batman y Gatúbela. Y encontraba ya que no me funcionaba mucho la química. Como, bueno, también pasan estos programas gringos, en estos talk shows, que tienen que ser tan ingeniosos y tan divertidos y tan rápidos, pues sí, no todos tienen el don, no a todos les funciona ya. Y creo que a ellos como dupla al menos, como que los chistes un poco forzados, no me entró así la química inmediata entre ellos. Lo cual comprobé también con la película. Encontré que la trama de esta Batman, que para orientar a quienes son más conocedores que yo de todas maneras, o sea, quienes no son tan conocedores también, para ponerla en una especie de línea cronológica, es como una precuela, porque esto sucede con un Batman joven que lleva recién 2 años combatiendo el crimen en Ciudad Gótica. Entonces tenemos a un Robert Pattinson haciendo de Batman más juvenil que las otras versiones.
Menos experiencia.
Menos experiencia, un poco más dramático, quizás menos curtido por los embates del mal todavía, un poco más inocente. Entonces está siempre en un estado así como emo, como triste, todavía como muy afectado por esto de ser huérfano, que murieron sus padres. Entonces la historia está como conectada todavía con el inicio de Batman. Pero muchas idas y vueltas que dejan de tener sentido. Yo tampoco entiendo por qué es necesario que las películas duren 3 horas. Entonces, como que toda la línea de investigación del crimen va hacia un lado y luego para darse una voltereta, ya, pero cuando ya vais como en la cuarta voltereta, empezáis ya a perder el interés. Yo personalmente, que insisto, no soy para nada el target de este tipo de películas. Pero empezando a revisar también un poco las Batman hacia atrás, me di cuenta que sí crecí con ellas y que sí me gustaron muchas de ellas. Me gustaron en general las de Tim Burton y las de Christopher Nolan también. Hay grandes villanos que han dejado estas películas. Tenemos a Michelle Pfeiffer de Gatúbela. Tenemos a Danny DeVito del Pingüino, Heath Ledger del Guasón. O sea, sobre todo los villanos han sido cinematográficamente bien interesantes. Aquí hay un villano al cual le concedo un poquito de nota positiva para mí como espectadora, porque hay como una maldad que sí genera tensión. O sea, la película en ese sentido sí logra como asustar un poco. Es muy oscura, pasa esta cuestión como de la penumbra. Yo la vi en mi casa, pero la proyecté, entonces la tenía bastante como en pantalla grande. Este Batman que siempre está en la penumbra, y aquí funciona tanto que hay momentos en que uno no entiende nada, dónde están los personajes de lo oscuro que es. Pero el malvado creo que es bueno, el acertijo, el villano de esta película, está interpretado por un actor que a mí me gusta mucho, que se llama Paul Dano, que ha hecho en general personajes que bordean la locura o la maldad de frentón, la perversidad. Así que eso sí creo está cumplido, pero persecuciones automovilísticas eternas, peleas largas también, no.
¿Pero público infantil?
No, para nada. No, yo en un minuto había pensado si ir a verla al cine con un niño de 10 años y lo descarté.
Pero por extrema
violencia. Me agradecí de no haberlo hecho a los 3
minutos. ¿Extrema violencia?
Mucha violencia, sí. Bueno, esta ciudad gótica habitada por estos seres totalmente descontrolados, violentos, ahí también conversa un poco con la estética del Joker de esta película con Joaquín Phoenix.
Porque me sonaba un poco lo que estabas diciendo.
Sí, pero a mí sí me gustó el Joker. Y cuando termina el Joker con esta sociedad enardecida, molesta, con gente como destruyendo las calles, etcétera, todo como con este look tan gótico como es Ciudad Gótica, genera una atmósfera que efectivamente es dark, y eso sí se cumple, pero la trama no da.
¿Qué les pasa que hacen películas de 3 horas permanentemente?
No sé.
O sea, pero hay un espectador que estará satisfecho con eso.
Yo disfruté muchísimo más las 3 apacibles horas de Drive My Car, que para algunos pueden haber sido aburridas, que esta eterna persecución.
Yo me aburrí mucho. Yo ahora, tarde, vi Drive My Car y no pude con las 3.
No te gustó.
No, bonita, digamos así, lo que tú señalaste de lo que pasa dentro del auto, pero no, o sea, llegué a la hora y media. Podría continuar, pero no veo la necesidad. Eso es lo que pasó. O sea, porque como uno tiene hoy día la posibilidad de parar la película, no de salirse del cine, que era
como más drástico.
Drástico. Entonces la paré ahí y dije, no, 2 horas y media como sí. que es suficiente.
Bueno, yo encuentro que cuando uno toma el teléfono en algún minuto, significa que ya no está bien. Y me pasó eso anoche, tomé el teléfono, pero ¿qué más va a pasar en esta película? Si llevamos 1 hora, faltan 2, como que no me podía imaginar cómo la trama se iba a alargar 2 horas más. Y efectivamente era como vuelta y vuelta, entonces esto era mentira, no fue tan así. Muy inverosímil, y está bien, y esto surge desde la fantasía, por supuesto. Esta película en particular es del universo DC Comics, y va a ser la primera de 3 que van a llegar en su momento a HBO Max. Es como una nueva saga dentro de la gran saga. Pero la verdad, y eso que hay buenas actuaciones, como decía, el villano me gustó, Paul Dano, también está Colin Farrell interpretando a un pingüino, y John Turturro, que actor que me gusta mucho.
Gran elenco tiene.
Sí, los elencos siempre están bien. Y no, tampoco destruiría al joven Pattinson, pero no me interesó tanto este Batman como adolescente.
Y la Gatúbela, porque es muy estupenda, Zoe Kravitz.
Sí, hija de...
Lenny Kravitz.
Bien, sí, pero no sé, mi corazón sigue con Michelle Pfeiffer.
Sí. Oye, esta película, leí por ahí que, o sea, a mí me interesa muy poco Batman, pero en algún momento me pareció curioso que la iba a dirigir Ben Affleck. Fracasó,
y la iba a actuar. Sí, parece que lo encontraron mayorcito ya.
Sí. Bueno, que sean 3 significa que es una apuesta muy grande.
Se alargó también la película. En un minuto está, como decías tú, iba a ser dirigida y protagonizada por Ben Affleck. Luego no fue así. La dirige Matt Reeves. La protagoniza Pattinson, que es este joven que fue muy famoso, sí, incipientemente por esta serie de vampiros Crepúsculo. Y después con la pandemia, o sea, fue una película que tuvo como un recorrido lato también, así como la película misma. Pero entiendo que queda mucho Batman por delante, e incluso volvería Michael Keaton a hacer una que fue el Batman de 1989 de Tim Burton, volvería a ser de Batman madurón, Batman senior.
Eso yo creo que le puede ir mejor, el Batman oscuro, ¿sí? Un personaje bien lleno de culpa.
Sí.
Sí. Bueno, pero es muy de estos tiempos llevarlo a la onda emo, ¿no?
Sí. Demasiado. Yo incluso en un minuto no entendía, pero ¿por qué siempre está como tan maquillado cuando lo muestran a Bruce Wayne como emo literal? Después entendía que con el antifaz le queda como una aureola negra alrededor de los ojos, pero como el pelo en la cara, como un poco insoportable, como que uno dan ganas de decirle al adolescente, ya, pero córrete el pelo en la cara y habla bien, no se te entiende. Claro, como medio en un estado tan conflictuado que, claro, está bien, quizás
está en la edad del pavo,
es lo
Batman,
que
¿no?
corresponde a este joven Batman, pero uno quiere como un poquito más de fuerza.
Le faltó brío y vigor al hombre. Sí.
Todo lo que tiene en el combate no lo tiene en el diálogo. A mí, más que nada, la trama, el guión de la película, no.
No te agarro.
Oye, Arturo, creo que tú nos dejaste pendiente la semana pasada con una novela de Graham Swift.
Sí, mira, es una novela fantástica. Se llama Bueno, aquí estamos. Está en Anagrama. Graham Swift se hizo famoso, tal vez la novela más famosa de él, en realidad es una novela del año 83 que se llama El País del Agua.
¿No? Sí.
Y después una novela maravillosa. Y tuvo varias otras más, Últimos Tragos, La Luz del Día.
¿Tú lo has seguido?
Yo lo he seguido, sí. Me parece un gran escritor, un novelista muy fino. Y esta novela, mira, es muy increíble lo que logra. Porque yo no les voy a decir mucho de qué se trata, porque no pasa nada si yo les cuento lo que se trata. Digamos, ocurre en la Segunda Guerra, en Inglaterra. Y hay unos niños en ese momento que son trasladados a unos lugares para que queden fuera de los bombardeos, digamos, entonces se separan de los padres. Y la historia es la historia de, Evie, que es la protagonista, de Jack, que es un actor, y de Ronnie, que es un mago. Los tres actúan en un teatro de variedades en Brighton, en tiempo de la Segunda Guerra o después de la Segunda Guerra. Entonces todo esto parece muy, muy pintoresca, pero lo que este hombre logra con estas tres figuras poco plausibles, digamos, tres personajes que son actores de un teatro de variedades que no tiene mayor importancia, es contar a la vez historias familiares, conflictos padre-hijo, historias de separaciones familiares, da una pintura de lo que es la guerra vivida desde la vida privada en ese momento desde un niño, y lleno de momentos fantásticos del gran escritor que es Graham Swift. Tiene una cosa muy particular Swift, y es que, ¿cómo decirlo?, logra sencillez y profundidad a la vez, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay una imagen de un pañuelo, una imagen no puede ser más sencilla, una madre que está despidiendo al hijo que se va a este refugio y quizás no lo va a ver nunca más. Entonces, ella se ha comprado un pañuelo para esto, para esta despedida.
Ya.
Entonces, el pañuelo juega un papel, te fijas, en toda la historia, digamos. Es muy conmovedor el tema del pañuelo, pero es un detalle, digamos, dentro de la novela. No es una cosa que le vaya a dedicar cientos de páginas, digamos. No es Proust, digamos, pensando eso. Es una cosa de detalle, de la ternura que está ahí, ¿no? Reflejada. Swift tiene una cosa que tiene, y también la tiene en toda su novela, en realidad, partiendo por El País del Agua, que puede contar una historia donde la trama está y te agarra, pero como que de alguna manera la trama es un poco trivial, o sea, es un poco... No es un gran tema, digamos, ¿no? O sea, esta es una novela de gente, ¿cómo decirlo?, de pequeñas personas, digamos, ¿no? No es una novela de personajes interesantes, digamos, ¿no? Es una novela de personajes menores, pero que tienen una él logra dar una sensación de vida ahí muy particular. Yo creo que Graham Swift es una de las grandes plumas que hay, que escribe bien en inglés.
¿Hay emoción en esto?
Hay mucha emoción, pero en medio de una cierta trivialidad.
Ya.
Que es lo curioso, de una cierta normalidad, digamos, porque tampoco es que pase algo tan impresionante con ello. Sin embargo, estás todo el tiempo atrapado por la ternura que logra transmitir en las relaciones humanas.
O sea, al lector le pasan cosas.
Sí, sí, sí. Es una cosa... Y pues eso es su marca. Es una nueva novela de él que yo creo que tiene... Volvió a hacer eso muy especial. El País del Agua, por ejemplo, era un tema tan implausible, tan extraño, tan poco corriente. Y él logra darle a estos temas que toma, que son temas un poco curiosos, logra darles una humanidad excepcional. Así que esa novela yo la recomiendo.
Y es un poco
bueno,
sobre...
Bueno, aquí estamos.
¿Tiene algo que ver con la pobreza de este teatro de variedad?
Hay algo de la pobreza, sí, pero tampoco tanto.
Ya, no le pone...
Es que es muy lo que es
tampoco
él.
Tampoco la guerra así como del
tampoco
frente.
Tampoco tú tienes la sensación de lo impresionante que está pasando con la guerra.
Es más bien la historia íntima.
Es más bien el efecto de la guerra lo que te impresiona, ¿no? Uh-huh. Las separaciones que produce, los dolores que produce, cómo trastoca la vida común de la gente. Esa es la marca de Swift, yo creo. Yo creo que es uno, te digo, insisto, yo creo que es uno de los grandes escritores ingleses escoceses.
Y no produce, bien. Interesante eso, porque no es un escritor, llamémoslo así, hiperproductivo.
No.
Está en un mundo donde estamos llenos de esta gente que hiperproduce.
Sí, que produce un libro al año, cada
y
dos años.
Es muy agotador, porque uno es difícil.
Y sospechoso casi.
Sí, sí, oye, además es difícil de leer un libro al año del mismo autor contemporáneo.
Sí, pero es curioso porque es lo que las editoriales están todo el tiempo pidiéndote. ¿Eh?
¿Habrá lectores para eso? Capaz.
Que publique. Swift ya se ha mantenido un poquitito al margen de eso. Y tal vez eso lo ha protegido, fíjate. Y ha podido trabajar su prosa de una manera muy muy fina.
Claro, porque quizás la aceleración trae soluciones muy efectistas y acá, por lo que tú dices, como todo lo contrario.
Sí, como que se decanta a lo mejor su prosa, ¿no? Y es una prosa sobria, curiosamente, en medio de esta sutileza que tiene. No, es un escritor que vale harto la pena. Oye, otra cosa que leí, nada que ver con esto.
Ya.
Que está agotado prácticamente en Chile, se llama Gente Común, esta cosa sobre la Blondie de Rodrigo
Fluxá.
Me gustó mucho.
Me interesa mucho.
Me gustó mucho. Oye, es un libro coral, es un conjunto de voces de personas que fueron a la Blondie en los años 90 y siguiente. Y realmente, mira, logra, son párrafos muy breves, es algo muy difícil de hacer lo que él ha hecho. Y está extraordinariamente bien logrado.
Yo le envié una mirada también a ese libro. Hay una biografía de Eddie Sitwell, este personaje vinculado a Andy Warhol.
Sí, pues.
Y de Nico, que están estructuradas de la misma manera.
Sí.
Que son puros párrafos, sí, digámoslo así, contando episodios de sus vidas.
Sí. Y es bien eficaz como está
es
hecho.
Es muy eso. Eficaz, claro. Esta, a mí me pasó con el libro Fluxá, que está muy bien montado.
Está muy bien montado.
Está muy bien montado. Lo que pasa es que yo fui harto a la Blondie y no sé si reconocía tanto ese mundo. O sea, me pareció que había una cuota de exageración, generacional.
Yeah.
Yo estoy como entre medio de las dos, pero
llegamos los quizás tú te retirabas más temprano.
No, puede ser, es una posibilidad.
Pasaban más cosas.
O me iba con alguien a otro lado también. O sea, oye, si también yo fui joven en algún momento, Sofía.
O te iba, claro, muy rápido al oscurito.
Pero mira, fíjate que tiene el prólogo una frase que a mí me pareció que dice harto, no solo de la Blondie, sino que te hace pensar sobre lo que está pasando ahora, ¿no? Lo que en verdad importa es lo que tú elijas ser. Da lo mismo quién seas o de dónde venga, lo que tú elijas ser.
La hipersubjetividad. Entonces, de todo.
Ese espacio protegido, ¿no es cierto?, en la oscuridad privada, que es un espacio, digamos, donde aparece otro yo, ¿no?, y que tú te inventas para eso. Mm. Esto de que la gente se maquillaba antes de llegar, se transformaba antes de entrar, porque había como dos personalidades, fuera y adentro. Yo creo que está muy vendado ese ambiente y es algo que se acabó.
Igual,
se acabó
igual
como la posibilidad, sí, por las redes sociales, porque hoy día
serían todos funados.
No existe
privacidad. Sí. Fíjate que las redes sociales mataron eso. O sea, justamente una discoteca era muchas veces eso, ¿no es cierto? Un lugar donde ocurría lo que no ocurría a la luz, ¿no es cierto? Y ocurría entre...
Bueno, por algo estaban en subterráneo.
Subterráneo, era
claro,
toda esa idea. ¿No
había
cierto?
Como que descender.
Claro.
Y sí, la posibilidad de ser otra persona.
De ser otra persona y de compartir una privacidad que quedaba ahí. Todo lo que ocurría ahí, nacía y moría ahí.
Cada ser humano es una cámara.
Y todo era fugaz. Y era una noche loca, esa expresión social. Y eso no significaba nada. Bueno, hoy día todo eso no existe porque los jóvenes están permanentemente filmándose.
Y además están
grabando videos.
Hay protocolos, digamos.
Y todo puede ser una denuncia.
Sí. Claro, y todo sale a las redes. Y hoy día en realidad ese ambiente está, por supuesto, pero tal vez está en TikTok, digamos, abiertamente.
Sí.
O sea, hoy día tenemos eso en las afueras, digamos, ¿no?
Yo sospecho...
Pero qué bueno que lo hayan mencionado. Tengo muchas ganas de leerlo.
Sí, a mí, yo sospecho levemente que se viene una gran mitologización en Chile, porque es la moda mundial,
sí,
y no veo por qué no vamos a bajar de la moda mundial, de los años 90.
Ya pasaron los 80, vamos por los 90.
O sea, vamos a los 90, y aunque no les gusten a muchos, el mundo completo está en esa situación. Entonces... Yo escribiría este libro dentro de esa
de eso.
Tendencia.
Bueno, él dio además una entrevista muy interesante en La Tercera, en que hace alcance a la situación actual. Muy, muy, muy inteligente entrevista. Es un libro inteligentemente hecho y con muy buen oído para recoger lo que...
Como habla la gente.
Como habla la gente y pescar lo concreto. Porque fíjate que no hay fotos, digamos, pero tú ves, las descripciones son muy elocuentes. Tú tienes la sensación del ambiente... Y ves con las palabras, ¿no? Y eso quiere decir que es un buen libro.
Sí, y el trabajo de Rodrigo Fluxá en ese sentido, el libro que escribió también sobre el caso Zamudio, es como una investigación sociológica, bien notable lo que hace como autor, periodista, escritor, etcétera. Y creo, a propósito de la entrevista del domingo, que plantea temas bien interesantes.
Muy interesante.
Sobre este protagonismo periodístico.
Creo que lo funaron.
Bueno, no me cabe duda.
Sí, no sé. No sé qué conglomerado, digámoslo así, pero entre otras cosas lo funaron por la entrevista. No, imagínate tú, no vi nada funable yo a simple vista, pero bueno. Entiendo que está en el ojo del huracán por el caso también de Nicolás López.
Y de Viviana Jayer también.
Sí.
Hasta ahora Netflix va a salir la serie del caso de Viviana Jayer, sobre el cual él también escribe un libro, y participa también en la serie. Y ahí las hijas no estaban tan de acuerdo, entonces ha estado bien...
Le gustan los conflictos, Rodrigo.
Y al mismo tiempo es como muy de bajo perfil, es una mezcla curiosa. No da muchas entrevistas, no habla mucho, así que...
Personaje.
Interesante, sí.
estamos llegando al fin de este programa de día.
Yo solo
viernes.
Quería hacer un comentario respecto a lo que aconteció esta semana lejos de aquí, en Venecia, en la Bienal de Arte de Venecia. Ahí yo estuve a lo lejos, queriendo estar allá, viendo a través de distintas redes sociales lo que pasó en el pabellón de Venecia, con esta instalación que se llama Turbatol, que lo invito a conocer. Por ejemplo, en Instagram puede ser @turbatol, tiene que ver con la turberas de Tierra del Fuego y ese mecanismo, y se armó ahí en el pabellón de Chile en Venecia, a cargo de la curadora Camila Marambio, y un equipo también muy notable. Y también lo de Cecilia Vicuña, que estuvo ahí en Venecia esta semana, además acompañada de su madre, visitando su exposición. Lo habíamos hablado ya
sí,
de ella aquí, así que para que busquen ahí lo que se puede encontrar en distintas partes, porque estuvo interesante la presencia de Chile en la Bienal de Venecia. Está haciendo todavía.
Entonces, no se la pierdan, está seguro en Instagram, en YouTube, en todas las redes, y espero que nos sigan el fin de semana a través de nuestro podcast. Que tengan muy buenas noches. Un gusto, Sofía, como siempre, Arturo también. Nos vemos el próximo viernes. Que descansen.
Que tengan un buen fin de semana.
Muy buenas noches, que tengan muy buen fin de semana.
Adiós.